Ya saben que a lo largo de este fin de semana estamos abordando todo lo que tiene que ver con el COVID. Estamos en un proceso de progresiva desescalada, en muchos casos una desescalada prácticamente total, con el fin de todas las restricciones. Ya es el caso, por ejemplo, del territorio navarro, y con la vista puesta en la reunión del LABI aquí en Euskadi del próximo martes, donde todo apunta a un fin de la emergencia sanitaria. Así también lo decía el viernes el Lehendakari, si las cosas van bien, y también al fin de, si no de todas, la mayor parte de las restricciones que tenemos en estos momentos. Hemos invitado a esta crónica de Euskadi fin de semana a Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. De nuevo vuelve a estar con nosotros en Radio Euskadi. Señor López Acuña, ¿qué tal? Bienvenido, egunon.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues lo dicho, estamos en un proceso de desescalada, en muchos casos casi total, y muchos oyentes también nos preguntan, señor Acuña, López Acuña, ¿se puede hablar del fin de la pandemia de coronavirus en España?
No, yo creo que sería terriblemente temerario y prematuro decir que ha terminado la pandemia en España y que se ha rematado la faena. Primero, tenemos que entender que una pandemia es la presencia de esta enfermedad de carácter epidémico en el mundo entero. No es única. Los países no son islas. Los países pueden abatir la incidencia, y eso es muy importante, y qué bueno que así lo estén haciendo. Pueden avanzar en la vacunación, pero todavía seguimos teniendo una importante transmisión, número de casos, contagios y baja cobertura vacunal en la mayor parte del mundo. Entonces, no podemos en modo alguno lanzar campanas al vuelo, ni pensar, insisto, en que la faena esté rematada. Lo que tenemos es un descenso importante de la incidencia, si bien no todavía en la mayor parte del territorio, a los niveles que nos darían más tranquilidad y más seguridad. Tenemos únicamente la situación de Asturias, con una incidencia de 16 por 100.000 habitantes, comunidad autónoma en la que yo vivo, que por fortuna se ha sostenido así gracias a que no se relajaron tempranamente las medidas restrictivas. No únicamente a que se vacunó, y eso fue muy importante, con cifras que son mayores que el resto de España en cobertura, pero sobre todo porque se mantuvieron y se siguen manteniendo con cautela las relajaciones a las medidas restrictivas.
Por tanto, la pregunta es si usted considera acertada esta cascada de las comunidades autónomas levantando todas las restricciones, ¿es el momento o habría que haber esperado a que fuera esta, digamos, esta finalización tan drástica de restricciones?
Sí, yo considero que se ha producido una ola de precipitación en algunas comunidades autónomas por querer decretar el ámbito de libertad y entonces llamar a que pueda haber una confianza, una seguridad porque se ha acabado la pandemia. Eso no es así. Y yo creo que debemos mirar lo que ocurrió en el Reino Unido, que se decretó el Día de la Libertad, el Freedom Day, el primero de julio, sí. Y tienen en estos momentos todavía una incidencia de 700 por 100.000 habitantes. Entonces, hay que tener cuidado, ojalá que no tengamos un número importante de repuntes, pero lo que no podemos es pensar que ahora podemos ir por libre con una interacción social desprotegida, con macro concentraciones, sean botellones o no, en donde no haya protección, y todavía debemos de entender que el virus está presente, sigue circulando. Tenemos todavía incidencias que son de más de 100 o de alrededor de 100 en los menores de 12 años en el caso del País Vasco. Tenemos incidencias que son que nos deben preocupar porque están en torno a los 70 por 100.000, muy especialmente en el caso del País Vasco, en la población de 30, 39 y 40, 49, más aún que en la población más joven. Y todavía hay 10% de camas UCI ocupadas, lo cual es una cifra muy alta, el doble de lo que nos debería dar el margen de seguridad. Yo creo que tenemos que tener cautela. Creo que una de las prioridades fundamentales es seguir vacunando para dar cobertura a ese 12% de la población diana que no está vacunada con pauta completa en el País Vasco y que en algunos grupos de población, de 12 a 19, 20 a 29, 30, 39, incluso 40, 49, tiene una cobertura de 75% aproximadamente en promedio. Uh-huh. Es decir, nos falta una cuarta parte de esos grupos de población por vacunar. Y eso yo creo que es la verdadera faena que hay que rematar en estos momentos, más que estar pensando si nos vamos a quitar inmediatamente la mascarilla, que entre otras cosas nos puede proteger notablemente también con relación a la epidemia de gripe estacional.
O sea, entiendo que al mencionar usted la vacunación de los menores de 12 años, que la infección puede resistir ahora, sobre todo en escuelas, en ese colectivo, ¿no?
Bueno, exacto. Todavía tenemos brotes en el ámbito escolar. No hemos tenido una situación dramática gracias a las medidas restrictivas, que sí. Yo había adoptado medidas similares a las de septiembre del 2020 en cuanto a ratios, en cuanto a distancias, sin relajarlas en lo más mínimo. Pero bueno, se tienen las medidas y eso es una ventaja. Hay otros países europeos que no han adoptado medidas restrictivas en las escuelas y no es la mejor situación. España está en una mucho mejor situación de incidencia que la mayor parte de los países de la Comunidad Europea. Pero debemos de proseguir con mucha cautela porque en estos momentos es un colectivo que no se puede vacunar, es un colectivo en donde la incidencia es más alta y que está interactuando en el ámbito escolar. Y recordemos que los grupos de edad no son compartimentos estancos, no son silos en donde únicamente en el grupo de edad se produce la presencia y la transmisión del virus, sino que se transmite a otros grupos de edad aún estando vacunados. Porque recordemos que la vacuna no es esterilizante.
Sí.
No nos protege contra la infección y el contagio. Nos protege contra la severidad, contra el riesgo de hospitalización y contra el riesgo de muerte. Entonces, por eso tenemos que ser más cautelosos y no pensar que de lo único que se trata es de levantar por completo las restricciones cuando todavía no estamos en la plena situación que nos permite hacerlo.
Podemos entender que la quinta ola, a lo que nos hemos referido con la COVID, está, digamos, contenida, que el coronavirus sigue siendo un peligro real, que no podemos relajarnos, pero le pregunto también, ¿puede haber una sexta ola con la llegada del otoño, más casos, más brotes, pero que puedan pasar desapercibidos, que no sean como las olas que estamos o que hemos vivido hasta ahora?
Sí, la posibilidad de que tengamos un incremento en el número de contagios y de casos, sobre todo casos no severos, existe. Es decir, podemos tenerla por la variación estacional del virus y eso lo debemos de tomar en cuenta. Por eso tenemos que mantener la guardia alta en cuanto a medidas sanitarias de diagnóstico precoz, de realización de pruebas diagnósticas, no pensar que ya no es tiempo de hacerlo, de seguir con los rastreos exhaustivos cuando hay casos detectados, de indagar con toda celeridad y con toda exhaustividad los contactos que se han producido a esos casos y cuando hay positividad, aún sin síntomas, aislar. Esto no podemos olvidarnos, todavía hay brotes. Es decir, hemos pasado de una fase en donde la transmisión era mayoritariamente comunitaria a una fase en donde empieza a dominar la dinámica de transmisión por brotes. Pero eso hay que vigilarlo y hay que contenerlo.
Sin restricciones, en muchos casos, yo insisto en este tema, porque de una forma o de otra lo estamos viendo en muchas comunidades autónomas y lo vamos a ver, yo creo, por lo que se apunta en prácticamente todas, enseguida. Esa normalidad, comillas, social, prepandémica, ¿va a ser siempre ligada, digamos, a esas mascarillas que vamos a tener que utilizar, a mantener la distancia social? ¿O son cosas que, aunque se van a proponer, pues van a ser muy difíciles de asumir por la población una vez que observa que todas las restricciones que están en marcha caen?
Bueno, yo creo que no estamos todavía en un momento en donde podamos volver a la situación de entre comillas, normalidad sí. Prepandémica. Por las razones que he apuntado, porque el virus todavía está presente, todavía hay transmisión, todavía hay casos y todavía hay casos severos que están en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. Y en algunas comunidades autónomas más que en otras, y el País Vasco tiene una de las cifras más altas de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Entonces, yo creo que la población, con gran acierto, ha internalizado la idea de que tiene un sentido la protección con la mascarilla, y aun cuando se haya liberalizado su uso en exteriores,
sí,
como no se puede mantener la distancia física o asegurar que no entramos en aglomeraciones, pues la gente en general sigue usándola en la calle. Uno ve una alta presencia de la mascarilla en la calle. A mí me parece que es una conducta adecuada. Yo lo hago así, uh-huh, cuando tengo una salida. Y creo que cuando menos este otoño e invierno, donde todavía no tenemos la certeza de que no vayamos a tener algún susto por alguna variante que nos genere elusividad a las vacunas o mayor contagiosidad, cuando todavía podemos tener un escenario en donde haya transmisión porque está todavía presente el virus en algunos grupos, yo creo que lo mejor es asumir que deberíamos continuar con ese tipo de medidas. Podrá haber relajación en algunas restricciones de aforos, de actividades, pero yo creo que nos tenemos que acordar que la clave de esto es lugares bien ventilados, no aglomeraciones, mucho cuidado en los espacios interiores, y que no es una vuelta inmediata a la normalidad prepandemia.
Digamos, o podemos decir que el futuro más inmediato de la pandemia tiene que tener estos tres vectores, vacunación, variantes y medidas, tenerlos en cuenta.
Exactamente, que no es únicamente vacunación y que es un equilibrio precario en donde estamos a expensas de que surja o no, ojalá que no, alguna variante aún más agresiva que lo que hemos visto como la Delta, y sobre todo que escape a la eficacia de las vacunas. Uh-huh. Y tenemos el factor de la duración de la inmunidad generada por vacunas o por la inmunidad natural, que todavía no tenemos el tiempo necesario para observar adecuadamente, pero seguramente nos llevará a la conclusión más adelante de que periódicamente, no estoy diciendo cada año, pero periódicamente cada 2-3 años haya que renovar el ciclo de vacunación con combinaciones de vacunas que tengan la capacidad de dar cobertura a las nuevas variantes.
Lo mencionaba usted, las vacunas que nos estamos poniendo no son esterilizantes, es decir, no son, correcto, vacunas que pueden impedir totalmente la infección. ¿Ve usted en el horizonte, por lo que usted ha podido leer o le han comentado, la posibilidad de que una vacuna esterilizante llegue en los próximos meses también a la población?
Se está trabajando en ello, pero me parece que pensar que esto va a llegar muy pronto es un tanto prematuro o optimista. Yo creo que con un desarrollo de varios meses más, completar los ensayos de seguridad y eficacia y conseguir las aprobaciones de las agencias regulatorias, sí llegaremos a tener vacunas que tengan más capacidad esterilizante, pero no lo veo ocurriendo en el cortísimo plazo.
Uh-huh. Se está vacunando con una tercera dosis a ciertos colectivos. ¿Y al resto de la población? ¿Nos están empujando las farmacéuticas a ponernos una tercera dosis? ¿Es necesaria esa tercera dosis?
En estos momentos, la evidencia científica y las recomendaciones de los organismos, la OMS, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, la Agencia Europea del Medicamento, es que una tercera dosis o dosis de refuerzo es importante aplicarla en personas inmunodeprimidas, y se ha dado el paso también a esta vacunación en personas de alto riesgo por el contacto estrecho y por el decaimiento de la inmunidad en ciertos grupos de edad, que son las personas en residencias geriátricas. Uh-huh. Pero en estos momentos no hay una evidencia que nos diga que tiene sentido, que es útil, que es eficaz poner una tercera dosis a toda la población, una tercera dosis general. Yo en esto sí creo que hay mucha presión de la industria farmacéutica por colocar su producto y por estimular el uso de una tercera dosis, pero no hay la evidencia firme que nos diga que eso tiene que ser hecho, porque de lo contrario se pierde la protección contra la severidad y contra el riesgo de muerte. Insisto, no tenemos una protección esterilizante. Uh-huh. Eso no debemos de crearnos espejismos. Uh-huh. Pero está el otro gran factor, y es que en estos momentos es mucho más importante el poder avanzar en las coberturas de vacunación en países del mundo que con trabajo han llegado a 5 o 10% de su población vacunada, claro, especialmente en África, pero también en otros países en desarrollo. Porque solo frenar esta severidad y estos contagios para poder tener menos riesgo de variantes va a ser lo que nos permita avanzar de una manera rotunda, eficaz en el control de la pandemia mundialmente.
Sí, hace poco he oído decir a la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, a María Neira, que si la vacunación avanza, la pandemia podría estar controlada en marzo de 2022, pero la pandemia, como dice usted, es global y seguimos sin avanzar en un gran porcentaje de vacunación para la población mundial. Ese es el problema.
Yo creo que esa apreciación de María fue un tanto optimista en el sentido de que no está avanzando la vacunación en el mundo al ritmo que nos permita llegar a ese tipo de conclusiones.
Claro. Una cuestión, se suele hablar del fin de periodo epidémico de gripe cuando la incidencia baja de 50 casos por cada 100.000 habitantes, pero por lo que he oído a algunos expertos con la COVID, parece que hay que esperar, que no es lo mismo la referencia que podemos utilizar habitualmente con la epidemia de la gripe que a la hora de hablar del coronavirus.
Así es, no es lo mismo. Yo creo que hemos cometido desde el inicio de la pandemia múltiples errores de tratar de la misma manera al COVID como si fuese la epidemia de la gripe, y hemos aprendido algunas cosas que nos enseñan que hay transmisión silenciosa, que hay una situación en donde la transmisión es por aerosoles, que nos ha llevado a cambiar, por así decirlo, los paradigmas con los que nos aproximamos a una enfermedad infecciosa respiratoria de carácter epidémico. Yo creo que esto lo tenemos que seguir haciendo también con las cifras que nos puedan sugerir una cierta endemicidad. Estamos ante una enfermedad nueva, ante un virus que no ha estado presente por años, como el virus de la gripe, que el virus de la gripe muta, pero lleva un periodo enorme de presencia, de generación de inmunidad y de inmunidades parciales en la población. Hay una vacuna que tiene mucho más eficacia para evitar contagios, y no podemos pensar que además tiene la misma severidad la gripe estacional que lo que tiene el COVID cuando afecta de manera severa a una población desprotegida. Entonces, yo creo que es mucho más sensato hablar de cifras que estén por debajo de los 25 por 100.000, y aún así siempre manteniendo la guardia, vigilando las nuevas variantes y manteniendo la acción de poner un cerco a los brotes que puedan surgir.
Gripe y COVID, no sé, ya el otoño, mala combinación, ¿no? De todas formas, gripe y COVID.
Sí.
Gripe y COVID, mala combinación, pero tendremos que acostumbrarnos a convivir con el COVID como lo hacemos con la gripe, por lo que parece, al menos, ¿no?
Bueno, sí, yo, lo que pasa es que todo depende a qué le llamamos convivir. Claro. A veces se ha abusado un poco de esta expresión en las últimas semanas o meses, como diciendo, bueno, pues esto es un mal que hay que asumir. Bueno, yo creo que tenemos que hacer todo para que no tengamos las defunciones que estamos teniendo o hemos tenido, para que no tengamos la ocupación hospitalaria. Entonces, convivir es avanzar en la vacunación, vigilar las variantes, es esa triada que usted mencionaba hace un momento, y mantener medidas cuando hay que mantenerlas. Las de salud pública no tenemos por qué bajarlas en el sentido del diagnóstico precoz, el rastreo, la realización de pruebas, el aislamiento, esos son fundamentales, sostenerlos. Y las medidas de protección son también importantes. Donde podemos tener algún grado de relajación es en algunas de estas medidas no farmacológicas, de restricciones en los aforos, en las presencias, en las actividades grupales, pero no interpretemos eso como que es la carta blanca para macrobotellones desprotegidos.
La prudencia, por supuesto, la vamos a tener que mantener, algunas medidas suplementarias, por supuesto que también. Prudencia es la mejor palabra y seguir avanzando en lo que comentaba. Me quedo con sus últimas palabras al respecto de estas cuestiones. Daniel López Acuña, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana de domingo y bueno, vamos a intentar que la situación por lo menos siga contenida y podamos estar un poquito mejor o mejor de lo que hemos estado durante tantos y tantos meses. Un abrazo, un saludo.
Encantado, mucho gusto, buenos días.
Abur.